23 minutos. Le agradecemos muchísimo porque sabemos que tenía una mañana complicada y hizo un stop para atendernos. Y siempre es un placer charlar con él. Está en línea Osvaldo Laporte. Muchísimas gracias, Osvaldo, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro.
¿Cómo te va, Tatiana? ¿Cómo estás?
Buenos días y muchas gracias, ¿eh?
No, por favor. No. Estoy, obviamente, todas las actividades que están relacionadas con las pasiones de uno son placenteras, así que no estoy a las corridas, pero bueno, les cuento que estoy haciendo la puesta de luces de dos espectáculos que se estrenan la semana que viene. Aprovecho para comentarles también e invitarlos a que vengan a
contame
a ver
todo.
En el Teatro todo. Seminario, el Teatro Seminario de Escobar cumple 130 años.
Ajá.
Y más allá de los 130 años, es una sala. Para que tengan una idea, está Horacio también ahí, ¿no?
Sí, sí estoy yo acá.
¿Cómo te va, Horacio?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bien. Es una sala que es más viejita que el Teatro Colón. Y fue recuperada el año pasado, entonces más allá de los 130 años, también la posibilidad de haber recuperado una sala para los artistas, para no importa la expresión en el arte que transite, ¿no?
Claro.
Pero porque también hay sala de exposiciones y todo eso. Y esta semana que viene, que arranca, el martes es la gala, donde vienen todos los colegas, amigos y compañeros de laburo, qué sé yo, Susana, Mirta, Solita, Huguito Arana, bueno, muchos. El jueves y viernes estreno mis dos espectáculos como director, que una es una comedia de un autor escobarense, Eduardo Arcuri, que se llama Mamá, te presento a mi novie. Sí, una comedia comprometida socialmente hablando con...
Muy de este momento, muy.
Sí, totalmente. Y después, el viernes, Pizarnik en el Club de la Serpiente, que está obviamente avalada por una biógrafa amiga hoy, la única oficializada en el país, que se llama Cristina Piña, que tenemos textos y mucho, no es un documental, pero obviamente fue fusionado con la ficción y con las licencias que te permite el arte, mucho de la vida real de Alejandra Pizarnik, escrita por Francisco Scarponi.
No parás, porque los miércoles también estás trabajando, estás haciendo el susurro de las alas.
Sí, feliz con un susurro de alas, feliz.
¿Y cómo viene? Ahí estás en el Kairos.
Esto es en el Método Kairos, todos los miércoles, 21 horas. Yo descubrí hace un
tiempo... Ahí en escena, ahí no como director.
No, ahí es como actor, Descubrí hace mucho tiempo que me empezó a atrapar los espectáculos o de texto, el teatro de texto, cuasi culto, si se quiere. Entonces, como director, por ejemplo, tuve tres temporadas en el Maipo haciendo Beatnik, Los Poetas Malditos. Después hice Rimbaud y hoy Pizarnik. Y cuando me llegó el guión de Un Susurro de Alas, dije, es imposible no hacerlo. porque el texto de Sandra Franzen es extraordinario, es exquisito y quería transitarlo.
Ahora... ¿Cómo hace el actor y director, en este caso, para ponerse un traje el miércoles, otro traje el jueves y otro el viernes? Porque digo, hay que meterse en obras de texto complejas, en algunas en escena, en otras como director, pero como director sí, también no, sabes todos los textos.
No, y además terminamos este fin de semana que pasó, Rotos de Amor, que también está escrito por la pareja, el marido de Sandra Franzen, la autora de Un Susurro de Alas, Rafael Brusa escribió Rotos de Amor, una pieza también exquisita, un texto extraordinario, con Pepe Soriano, con Víctor Laplace y Hugo Arana.
Sí, charlamos con Hugo por Rotos de Amor en su momento, también estuvo un rato largo en escena Rotos de Amor.
Sí, bueno, además recorrimos todo el país haciendo gira y ahora si Dios quiere también la intención es llevarlo a hacer temporada en Villa Carlos Paz.
Mira que, o sea, muy con mucha actividad, con esta idea de poder hacer textos encima, que creo te entusiasma muchísimo.
Muchísimo, Horacio, muchísimo. Eso es lo que sucede con Un Susurro de Alas. no lo vieron, ¿no?
No, yo no tuve la chance.
No, pero voy a estar... Mira, después me voy de viaje, así que voy a estar yendo este miércoles a ver Un susurro de alas. Ya le estoy avisando. Está escuchando Mercedes, seguramente, así que le estoy avisando que este miércoles voy a andar por ahí.
Genial.
Así que,
genial.
No, bueno, qué buen momento, porque digo, se juntan muchas cosas. También está El Bandido, es la Copro con España. Está El Bandido, lanzaste la empresa vitivinícola con tu vino. Digo, es un buen momento, Osvaldo.
No, tú sabes una cosa, que toda mi vida fui como hiperactivo, autogenerando siempre mis actividades, más allá de los contratos y las convocatorias, siempre estoy generando. Y mi familia es así, entonces Viviana es igual, mi hija es sacó los mismos genes que los padres, entonces es una familia hiperquinética hasta en cuanto a nuestras pasiones con el arte.
Creo, de lo más interesante que hay dando vueltas en términos de probar y hacer. Que cuando te digo, para quien no lo sepa, hablemos un poco del vino, de Osvaldo Lapor haciendo vino, ¿cómo es eso?
Lo del vino también era como una asignatura pendiente, Horacio. Así, ustedes recuerdan que cuando la época de Catriel y todo eso, empezaron el merchandise, ¿no?
Claro.
Los souvenirs, sí, los perfumes, sí. Los calzoncillos.
Sí habrá vendido taparrabos, Osvaldo. Sí, me habrás hecho vender taparrabos.
Y bueno, y quedó pendiente el vino y la vida la transito, no me pasa ya por encima, lo paso yo por encima de la vida, entonces estaba distraído en mis actividades y un día me golpearon la puerta, hace poco de esto, era cuestión de 2 años. Me golpearon la puerta y me abrieron la posibilidad de plasmar lo que esa asignatura pendiente, que era tener el vino, tener mi propio vino. Soy amante del vino, lo disfruto muchísimo. He descubierto que de pronto abrir una botella de vino es casi orgásmico, de un buen vino, ¿no? Y me da mucha alegría porque está bueno, es un buen Malbec cosecha 16.
O sea, yo hablo el Malbec de Laporte y es orgásmico, ¿me quedo con eso? Mirá que te estoy poniendo una responsabilidad enorme, Osvaldo.
Mirá que te van a ir a pedir, ¿eh?
No quiero que después me demanden como padre de...
Nada.
No, como padre no, pero viste que estamos en un momento en donde la gente promete muchas cosas, estamos en campaña electoral, entonces hay muchas promesas que después hay una sociedad que va y reclama.
Sí,
entonces,
si el ruido es así y no me pasa nada, no mando un pack así, después tenemos un problema, Osvaldo.
No, yo recomiendo que bueno, se está distribuyendo casi tímidamente porque es todo a pulmón, obviamente, pero sí estoy feliz con el resultado final. Los sommeliers que lo han conocido lo recomiendan y lo que han degustado lo aprueban. Es un muy buen Malbec cosecha 16. Y estamos ahí como dando los primeros pasos y de a poquito, tímidamente distribuyéndolo, también con puertas al exterior. Y es una alegría también, es una alegría.
Me quiero quedar en esto de los placeres, porque la metáfora de que es casi orgásmico tiene que ver con eso, con los placeres que uno, o esas cosas que a uno le provocan placer. Vos pensabas en eso de abrir un buen vino, yo me imaginaba a mí mirando una vidriera de una zapatería de alguna marca que me guste, claro. Que mi cara, claro, también es así como de baba absoluta.
Claro.
¿Cuáles son tus placeres?
Esos. O de pronto, un buen queso picante con un buen vino.
Bien.
Un buen queso picante. A mí dame eso y ya me quedé conforme.
Mira. ¿Estás?
Sí.
¿Cuál placer ya no podés practicar o tener?
No me he puesto a pensar en eso, Horacio. No me he dado cuenta. No, al contrario. He vivido tan intensamente que cuando cumplí 60, ya hace 3 años atrás, Viviana me dice... Yo mucho no me copa festejar mis cumpleaños y siempre como que no. Y se ve que se acercaba la fecha y entonces Viviana me dice, bueno, este año sí, tiramos la casa por la ventana, vamos a festejar. quiere, digo yo, tu cumpleaños, basta, vive, ya te dije que no me interesa festejar mi cumpleaños. Pero vean, este Osvaldo vas a cumplir 60. ¿Cuánto? Sí. 60, nunca me di cuenta.
¿De quién están hablando, señor? De mí no hablan.
Pero eso
está buenísimo.
Eso no dejó de ser también placentero, porque creo que está relacionado con las pasiones, con eso que tú decías, Tatiana, y vivir intensamente cada uno de mis compromisos con los personajes, más allá del resultado, de un éxito o de un fracaso, pero sí vivir intensamente y responsablemente cada uno de los personajes y entregarme como herramienta de laburo en el arte, dar lo mejor de mí.
No me cabe la menor duda de eso de los 60 es una condición, si se quiere, fisiológica y no necesariamente mental. Pero ¿en qué momento se te hace carne que por ahí, nada, el de los 40 ya no está entre nosotros?
Mira, te soy honesto, Horacio, nunca, es más, soy muy observador y de escuchar. Y a mí me llamó la atención que de pronto en reuniones estoy con la crisis de los 30, de los 40, de los 50, sí. Los 60. No sé lo que es vivir una crisis, no lo sé. Mirá. No lo sé, o sea que sí te puedo decir que esta es la de la adultez, es una etapa que está bueno transitarla, y me copa vivirla, y creo que es una de las mejores etapas de mi vida.
Mira que piola eso, porque hay gente que cree que envejecer cumplir años es empezar a soltar cosas. Vos estás como en un momento.
No, si me ves, yo tengo un moñito arriba en la cabeza, el pelo.
Vos estás para salir a vender taparrabos de nuevo.
Yo tengo más años que vos.
Me está creciendo el pelo, ahora aprovecho. Para dejarme, porque este personaje de un susurro está bueno más con el pelo largo, estoy muy canoso.
Muy bien.
Sí.
Estoy muy canoso, entonces ando con moñitos arriba de la cabeza, y a mis 63 pirulos, y está bueno.
¿Quién sos en susurro? ¿Sos el patrón?
Es el patrón.
Digamos que esto transcurre en una situación de campo, ¿no? Está
vamos a pincelar la historia.
Dale.
La historia es es un campo de llanuras, no de montañas.
Bien.
Mi personaje, don Trabuco, le dice el peón, y él es Prudencio y Moverdorf, se llama.
Bien.
Prudencio y Moverdorf es un paisano que en sus orígenes es de las montañas y extraña mucho, anhela mucho, con mucha nostalgia, volver a las montañas, no entiende por cómo que nació en las montañas y elige morir en la llanura, y entonces porque obviamente los trajo su padre a la llanura, y vive solo con su peón, que está extraordinario, este pibe Franco, Marani, gracias Tatiana, Franco Marani, lo mismo que María Gadi, grandes actores los dos, una gran actriz María también, y se enamora, es un tipo que le gusta la poesía, le gusta escribir, pero no sabe, y quiere ser poeta, y se enamora de la única vecina que tiene en ese campo, que es una jovencita de 16 años, que se llama Elenita, y que es huérfana, la abandonaron sus padres, eran artistas, provenían del circo, del mundo circense, y la abandonaron y quedó a la buena de Dios en el medio del campo, viviendo sola, se crió con los pájaros y las flores, y este hombre, este patrón, se enamora de esa niña y no puede creer ni entender cómo no es aceptado, y no puede creer que ella le diga que tiene olor a rancio, ¿no? Es bastante fuerte, pero los textos son tan extraordinarios.
Es fuerte y también toca una temática actual cuando estamos
hablando
del feminismo y de las mujeres y de las chicas, digo, también hay un tema ahí muy actual. Hace un ratito mencionabas también, te presento a mi novia.
Claro, sí. Es una comedia brillante con la posibilidad de de transitar matices como la información y la posibilidad de inclusión frente a un espectáculo, ¿no? Y al público. Y al mismo tiempo rescatando el romanticismo y lo disparatado, porque no deja de ser una comedia.
Bueno, así que es un gran momento en lo laboral y los festejos, Osvaldo, realmente.
Gracias.
¿Hacemos un juego, te parece?
Dale.
Digo, ¿qué hizo la producción? Porque nosotros ya hemos charlado con vos en otra oportunidad de esta situación Uruguay-Argentina y elegir algunas cuestiones. Esta vez dijimos, vamos a tomar los 4 diarios más importantes de Uruguay y buscar el apellido Laporte en las noticias, a ver qué anduvo apareciendo en el último tiempo.
Sí.
Buscando no repetir la noticia, por supuesto, y te vamos a hacer algunas preguntas en torno a eso, pero que no tienen que ver necesariamente con la noticia. ¿Te parece bien?
Dale, a ver.
El diario El País tituló hace algún tiempo la emotiva defensa de Jazmín Laporte a su padre acusado de violencia de género. Bueno, Jazmín fue... enamoró a la gente con esto que hizo bancando a su papá.
Me he encontrado con la gira teatral de Rotos de Amor por El País, con manifestaciones del público gritándome... ídola tu hija.
¿Qué, contame de Jazmín, ¿qué tiene de vos y qué tiene de su mamá?
Todo. tiene el 50 y el 50.
¿Y como actriz cómo es?
Es una exquisita actriz, cantante, bailarina, y preparándose para que cuando se le abra la puerta en el arte, no le diga nada, estás acá porque sos hija de...
Bien.
Y está bueno, pues una piba también con una cabeza muy muy grande.
Ahora,
muy abierta,
que ella no quiera que le digan eso está buenísimo. ¿A vos como papá no te dan ganas de ayudarla un poco? Porque a todos los
todo
papás
el,
nos
todo
pasa
el tiempo,
eso,
pero bueno, todo el tiempo lo hice también hasta con mi mujer, pero bueno, a veces se golpea la puerta una vez, dos veces o tres veces y ya después decís, bueno, basta. La rueda de la vida te vuelve a poner en eje.
Ahora, es en ese golpear la puerta, pidiendo una mano para quien fuera, una hija, una mujer, un amigo, ¿tuviste respuesta de la gente con la que trabajás hace tanto tiempo o alguien te desilusionó en el camino?
Las desilusiones, eso es parte también del crecimiento. Mm. Y eso mi hija y mi mujer lo saben, entonces también ayuda a que ellos... puedan también golpear la puerta solas.
Bien.
Bien, te hago una consulta sobre la desilusión, ¿qué es eso? Porque estamos hablando, y cada vez que hemos hablado sos un tipo extremadamente afable, y cuando se enoja Osvaldo Laporte, ¿cómo es? Porque debe haber un enojo cada tanto.
Sí. Trato en lo posible de encontrar, si hablan con Jazmín, automáticamente les va a decir, mi papá me enseñó todo desde que era niña, como pilar la palabra equilibrio. El equilibrio y el silencio, porque sí, yo cuando estoy muy cansado reconozco que puedo estar irascible y poco aguantable.
Bien. Bueno, salgamos de ahí, no quiero que te me pongas ni cansado ni irascible. El Observador había publicado, murió el actor argentino Emilio Dizzi, es en el video homenaje que le realizó la producción de Susana Jiménez, aparecieron entre otros Ricardo Darín, Guillermo Franchella, Luis Brandoni y Osvaldo Laporte. ¿Qué cómicos actuales sentís que tienen un legado o tienen una trascendencia como la ha tenido Emilio Dizzi?
Un gran amigo que se llama Sebastián Almada.
Sí. Para
mí es el Olmedo que todavía no ha sido no reemplazado, porque esa palabra es bastante desagradable o desafortunada, pero sí ocupar un lugar que está vacío, y me parece que Sebastián Almada es un artista totalmente completo en su talento, es un gran músico, cantante, un gran histriónico y muy buen humorista y actor, obviamente.
El diario La República tituló novela uruguaya Los Malqueridos, celebró su primera temporada. Los padrinos de la novela son Adriana Broski y Osvaldo Laporte. Quiero saber cómo ves la ficción uruguaya y qué nos podés recomendar.
No, lamentablemente en mi paisito Todo sigue siendo a pulmón para los artistas, para el arte y para la cultura. Es una pena que no los y eso que de pronto yo, si bien siempre dije que el artista no debe blanquearse políticamente, no lo hice durante muchos años de mi vida, y en esta etapa de sí lo he manifestado, y en Uruguay acompaño al Frente Amplio, y lo hice siempre desde que asumió las diferentes gestiones. Pero me llama poderosamente la atención cómo todavía no le han dado una oportunidad al arte y a la cultura en mi país. O sea que Los Malparidos es una buena intención de hacer una novela, creo que fue web, si no me equivoco, uh-huh. en la web, y cómo no voy a acompañar, cómo no voy a apoyarlos y darles mi identidad también para que las cosas salgan. Las veces que he intentado hacer algo en mi país, que he ido con mucho entusiasmo, siempre como actor, lamentablemente me he vuelto muy desilusionado.
Interesante lo que planteas, Osvaldo. El diario, Nuevo Récord Domingo Amigo, un evento tradicional en Uruguay, superó una vez más la recaudación. El evento contó con la presencia de grandes personalidades como la padrina de fundación, Natalia Oreiro, y la figura de Osvaldo Lapor. ¿Viste que la sensación es que ustedes se conocen, los uruguayos, los argentinos, cuando están viviendo en otro país, se conocen todo? ¿Tenés relación con Natalia Oreiro? ¿Se cruzan? ¿Se hacen mate? ¿Se mandan un evo?
Lamentablemente no. Creo que es una relación que todavía no, la vida no nos dio la oportunidad de fusionarnos, ya sea en la vida como en el arte. Y no hemos visto, creo que dos veces en la vida. Pero bueno, ya vendrá la oportunidad.
Ya se cruzarán un poco más.
Claro que sí.
Pasa que estás trabajando mucho. Escúchame. Digo, tenés un suspiro los miércoles. Tenés mamá, te presento a mi novia los jueves. Y tenés Pizarnik los viernes. ¿Qué querés?
Es un montón mucho, ¿eh? Es un montón mucho.
Faltó hablar de ACNUR, de mi compromiso con
sí, ¿sabes qué? Bueno,
refugiados.
A ver, hoy leía, hace 13 años que sos embajador del Alto de las Naciones Unidas. 16. Despidan a un productor acá. No sabía, hablamos muchas veces, Osvaldo, yo no sabía que trabajabas con Naciones Unidas para los refugiados.
Porque no vende, Tatiana, no vende. Fíjate que de los embajadores, hay hasta hace un tiempito éramos 7 nada más en todo el mundo, creo que ahora hay 9, si no me equivoco, y los dos más viejos es Angelina Jolie y yo. Mi compromiso es recorrer el mundo, recorrer las crisis humanitarias, en visualizarla y mostrarlas al mundo, pero lamentablemente en nuestro país, en nuestra sociedad o en el Cono Sur, no interesa, lamentablemente no interesa, vende mucho más la promiscuidad, el amarillismo y la estupidez humana, y entonces cuando apareció, recuerdo, Yam, el niño sirio.
El chiquito que se ahogó en la playa, ¿no?
A orillas del Mediterráneo. Terrible, sí. Yo tenía muchas, cientos de miles de imágenes antes de ese niño. Y cuando yo vine de Siria y de Líbano para visualizar la guerra, esta guerra tan tremenda que vivió Siria, que sigue todavía con algunos focos, nadie me dio pelota porque no interesa, no vende. Y cuando apareció la imagen de este niño, ahí se acordaron y ahí aparecieron 5 móviles a mi casa. ¿Por qué? Porque vendía esa imagen.
Eso fue muy impactante, cómo vendió. Y ahí yo también tengo una crítica. ¿Cómo vendía esa imagen de ese chiquito que tendría unos 3, 4 años? No me acuerdo. Me acuerdo, sí, que tenía un shortcito y una remera, creo que era roja.
Era una imagen horrible porque parecía dormido y era simplemente el reflejo del horror, sí, de lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? Sí.
También,
¿qué pasa y qué sucede? Que lamentablemente somos sí una sociedad solidaria, pero con límites geográficos, y la solidaridad no debe tener fronteras.
Absolutamente, yo en eso lo tengo clarísimo, las fronteras son una cuestión aleatoria de dónde nos toca nacer, ¿no?
Digo, te puede tocar nacer acá. Y refugiados podemos ser todos en cualquier momento, y no debemos distraernos que nosotros también vivimos en la época de la dictadura, no solamente, se habla únicamente de los desaparecidos y no se habla de la gente, de las víctimas que debió huir
de los
para
exiliados.
No ser desaparecido. Y esas víctimas también son refugiados políticos, tan, mujeres, hombres y niños que han debido huir, muchos han vuelto, muchos otros más están en otros países y tuvieron que pedir asilo político, esos son refugiados también.
En ese sentido, ¿no tenés contradicción en una política inmigratoria de puertas abiertas?
No, por supuesto, se me enoja mucho las antipáticas declaraciones de algunos hombres que tienen la posibilidad de gobernar.
Estamos en ese sentido, también te pregunto por una inmigración que tenés en este momento y que también es una crisis humanitaria, que es Venezuela.
Claro, Venezuela es un país que también yo viví y que amo profundamente. Estoy acompañándolos con lo que se puede, con los tantos jóvenes venezolanos que están en nuestro país y talentosos, grandes profesionales, trabajadores. Qué sé yo. Estoy, por ejemplo, también apadrinando a la Sinfónica de Latin Box Machine, que es esta sinfónica compuesta con casi más de 100 chicos venezolanos y algunos sirios también, que es extraordinario, ¿no? ¿Los han escuchado? ¿No lo han visto nunca?
Sí, alguna vez leí algo, me acuerdo, publicado.
Sí. Cuando tengan oportunidad de saber dónde están, son extraordinarios, extraordinarios.
Bien.
Y bueno, aquí en el Teatro Seminario también logré acompañar a Carlitos, un chico venezolano que también estaba muy perdido en nuestro país y logré que hoy sea un pilar más dentro de los trabajadores en el Teatro Seminario, que yo estoy ahí como director artístico.
Vos recién hablabas de la solidaridad y cuándo somos solidarios los argentinos, y hablabas de esta escena, de Ian se llamaba este nene, ¿no?
Sí, era, sí.
Esa escena también despertó algo de una solidaridad hacia algo que sentimos tal vez un poco más lejano, pero a veces también...
Estoy escuchando medio lejos.
A ver, acá me escuchas mejor.
Ahora sí.
Digo, pero a veces también nos cuesta ver a quien tenemos al lado, ¿eh? Vamos caminando por la calle mirando poco.
Digo, no te entiendo, Tatiana, perdón.
Hablaba alguna vez, no sé, con Julian Weich, por ejemplo, cuando alguien se acerca a pedirnos el no mirar directamente lo que está pasando
sí,
a nuestro alrededor.
Acá, lamentablemente está también relacionado con una sensación de pánico y inseguridad por frente a la inseguridad, valga redundancia. Lamentablemente, qué sé yo, Viviana va conmigo, vamos, yo estoy manejando y me caga pedo todo el tiempo si yo bajo el vidrio.
Está asustada, sí.
Y sí, estamos asustados.
Estamos asustados. ¿Cuándo fue que estuviste en Siria que contabas recién?
Estuve en el 2014, no hace mucho.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, tremendo, Tatiana. Pero hay realidades muy crueles y tremendas que están más cerca todavía, que es, por ejemplo, el Triángulo Norte, que es Nicaragua, El Salvador y Honduras, que le escapan también a las maras, a las pandillas, y historias tremendas de crueldad y de orfandad total. Si ustedes quieren chumbear un poco mis viajes, está todo en YouTube.
Hoy mismo voy a ver todo, Osvaldo.
Fíjate,
porque me interesa.
Uno de los primeros viajes míos fue a Congo, y por eso cuando hablamos de violencia de género digo que es sociedad la nuestra tan liviana y irrespetuosa, porque yo sé lo que es la violencia de género. En Congo visité un hospital, el único que había en la ciudad de Kinshasa, que la especialidad era reconstrucción vaginal, camas compartidas, donde había cientos de mujeres ultrajadas, no por un hombre, ni por dos, ni por tres, bataciones enteros, y después con bayonetas y lo que tenían a mano introducidos en su vagina, destrozadas, ultrajadas.
Qué horror.
Y por eso a veces cuando encendes un poco la televisión y ves algunos programas que decís, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué frágiles estamos como sociedad?
Osvaldo, muchísimas gracias por compartir todo esto. Me interesaba que lo charlemos. Realmente, hemos hablado en otras oportunidades y yo no sabía que tenías tantos años trabajando con Naciones Unidas en estos temas.
Gracias, ¿eh? Tatiana.
Así que me...
Sí, cada vez que tengo la posibilidad de hablar de esto, trato en lo posible. Bueno, no es esta la ocasión, no es este el momento, porque creo que estoy como un poco hinchado con el perdón de la expresión.
Diga, tranquilo.
Por tanta apatía, pero en realidad ACNUR lo que intenta hacer es tratar de recuperar y darle la esperanza al refugiado a que se puede plantar raíces en otros pueblos, en otras tierras. O sea, en ese viaje a Líbano, frontera con Siria y toda esa crueldad tremenda que viví, logramos con el presidente de Uruguay, con Pepe Mujica, traer a las primeras 10 familias sirias que están radicadas en Uruguay, que obviamente hubo también confrontación y algunas oposiciones y conflictos, inclusive hasta con los mismos refugiados, pero bueno, es natural y obvio, pues, frente a tanta diferencia de identidad, ¿no? De países tan diferentes como los latinos y los árabes. Pero bueno,
está buenísimo poder compartirlo. La verdad que está buenísimo enseñar sobre esto. Es importante y realmente dónde nacemos es una cuestión de la suerte.
Es aleatoria. Casualidad. Así que... y dónde vas a terminar siempre sería que en donde puedas estar mejor y que no te sea difícil esa circunstancia. Para quien lo quiera, hay un cartel, hay varias publicidades dando vueltas de esto en la vía pública, acá cerquita en la 9 de julio y en la Valle hay una, a la cual yo todos los días paso y la veo y es un buen recordatorio.
De
ACNUR.
Del trabajo que hace ACNUR. Claro, sí, y uno se puede suscribir también y recibir las noticias constantes de ACNUR.
Ustedes saben, chicos, que bregué siempre desde que me relacioné con ACNUR, a que me llamaba la atención que aquí en Argentina, o sea, en América del Sur, no había una cuenta para donar, porque muchísima gente me ha preguntado dónde se puede donar, dónde se puede colaborar. Y recién ahora, hace cuestión de meses nada más, se logró, así que también estamos muy contentos con eso.
Bueno, quiero repasar, Osvaldo, porque estás trabajando mucho. Tenemos un susurro los miércoles en el método Kairos, a las 21.
21 horas.
Perfecto.
Y las entradas son muy económicas, ¿eh?
Bien ahí. Y ahí estás en escena con María Gaddi y con Franco Marani. Bien.
Sí, la dirección de Grace Pereira y el libro de Sandra France.
El jueves, mamá, te presento a mi novia.
Es el estreno en el Teatro Seminario en Escobar.
¿Este jueves estrenás?
Este jueves sí que viene. Sí.
Vamos, ahí está que estabas haciendo la puesta de luces. Muy bien.
Sí,
y los viernes, Pizarnik.
Pizarnik en el Club de la Serpiente, también en el Teatro Seminario en Escobar. Así que estamos todos muy, muy a la expectativa de los estrenos.
Bueno, bien por todo. Felicitaciones, Osvaldo.
Gracias.
Y 21 de septiembre, Día de la Primavera. ¿Con qué canción festejaría Osvaldo Laporte la primavera?
¡Ay, qué lindo! ¡Wow!
Una que te guste. No hace falta que hable de la primavera.
Ni siquiera tiene que ser... Podrías haber dicho alguna mía, pero no. Tuviste rápido y dijiste que estás pensando.
un tema que no me acuerdo el nombre, que lo está... haciendo mi hija y otro de mi mujer, que mi mujer hace el show cantando también, y tal vez con el de mi mujer, que es Rian de Rian.
Muy bien,
entonces ahora lo vamos a buscar y va a sonar un ratito acá en Modo Sábado en Radio Nacional. Osvaldo, muchísimas gracias.
Si no, le pido
siempre
a Viviana que se los mande.
No,
por favor.
Acá lo encontramos. Te agradezco.
En YouTube lo encuentran, Viviana Sánchez.
Mira, lo tengo a Mauro Torres así con las manos a full trabajando en eso. Así que en un ratito va a estar sonando, prometido.
Osvaldo, Rian de Rian, de VPF, Viviana Sáenz.
Osvaldo, muchísimas gracias siempre.
A ustedes.
Un placer siempre. Y el miércoles voy a andar por ahí viéndote. Un beso
gracias,
grande,
un
Osvaldo.
Todos,
gracias.
Chao.